Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las tardes de domingo suelen ser un momento duro. Estamos ya en vísperas de lo cotidiano, de lo obligatorio, de esa normalidad que a menudo nos parte las piernas. Las tardes de domingo a casi todos nos empieza a molestar casi todo. El taconeo del vecino de arriba, el goteo de la cisterna. Nos entra una especie de desasosiego, de angustia existencial, porque el tiempo libre que el viernes parecía un océano se ha quedado en un charco.
Y ojo a lo que ha hecho. Ha ganado, antes de ayer, al mejor tenista de la historia. Ayer, al número uno del mundo. Y hoy le ha dado una lección de tenis magistral al número tres, Carlitos.
Hasta que de pronto, en una tarde de domingo, aparece un héroe que corre como si tuviera alas en los pies, un guerrero victorioso con una raqueta en la mano, que gana la batalla de forma simple, contundente, que arrasa. Una tarde de domingo aparece Alcaraz, un joven tenista español, y la inquietud propia de esa tarde de domingo se disipa por unas horas, porque la vida vuelve a ser como en la infancia, el bueno gana al malo sin esfuerzo, divirtiéndose. Y esta mañana, al sonar el despertador, el adulto que somos seguía allí, y el malo ya no vence en dos sets. La victoria, al malo no se le vence en dos sets, la victoria si llega es esforzada, y boqueamos buscando un sentido a las cosas que hacemos. Un amigo que es directivo en una empresa me decía hace unos días que él lee el domingo El País para saber lo que va a hacer durante la semana el gobierno. Según lo que decía ayer el diario El País, esta semana toca cortarle la cabeza a Paz Esteban, la directora del CNI. Algunos le cortarán la cabeza y otros se empeñan en cortarse la cabeza a sí mismos. La Junta Electoral de Andalucía ha rechazado el recurso presentado por Podemos este fin de semana. La Junta Electoral andaluza dejó fuera de la candidatura por Andalucía, que es el primer ensayo de la plataforma de Yolanda Díaz, dejó fuera, digo, la Junta Electoral a Podemos, que se queda entonces la coalición sustancialmente en Izquierda Unida y Más País. ¿Por qué dejaron fuera a Podemos? Porque Podemos entró en la coalición fuera de plazo, o sea, presentaron la coalición con Podemos fuera de plazo. ¿Y por qué entró Podemos fuera de plazo? Porque Pablo Iglesias y Yolanda Díaz estaban peleándose. Cada uno quería poner un cabeza de lista diferente. Iglesias estima mucho a Yolanda Díaz mientras él mande.
Creo que Yolanda Díaz es la mejor candidata que ha tenido la izquierda en España nunca. Creo que puede ser la próxima presidenta de España.
Sí, sí, la próxima presidenta de España, pero Pablo Iglesias quiere poner a sus candidatos. Al final, Yolanda Díaz se impuso a Pablo Iglesias, impuso a Inmaculada Nieto, que esta mañana en la SER ha asegurado que Podemos va a estar en la coalición, sí o sí.
No me pongo en ese escenario. Como hay acuerdo político y hay voluntad inequívoca de cumplirlo, va a haber diputado y diputada de Podemos en el próximo grupo parlamentario de la coalición por Andalucía.
Bueno, no será porque cambie la decisión de la Junta Electoral. Si la Junta Electoral dice que Podemos no puede estar, pues le harán un hueco, se buscarán un apaño, a ver cómo se apañan. Esta es la nueva izquierda de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es una mujer sin partido, y Podemos es un partido cada vez con menos votos. Podemos en 2018 obtuvo 17 diputados en Andalucía, o sea, para la Asamblea Andaluza. No consiguió capitalizar la bajada del PSOE. Ahora las encuestas le dan 10 diputados a esta nueva coalición. De triunfo en triunfo hasta la derrota total. A Moreno Bonilla, esas mismas encuestas le dan 49 diputados. Sería un resultado bueno porque le deja a 6 diputados de la mayoría absoluta. Pero ojo, porque entre los votantes más jóvenes, los que tienen menos de 30 años, el PSOE le gana en intención de voto al Partido Popular. O sea que no están las cosas para que el Partido Popular se duerma en los laureles. es lo primero, no lo único. Supongo que nos vas a contar más cosas. Pilar Cinedo, buenas
tardes. Claro que sí. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos que el ejército ruso ha atacado la ciudad ucraniana de Odessa con el lanzamiento de 4 misiles de crucero, según el ayuntamiento de la ciudad, aunque no han especificado si se han producido heridos. En el día de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, no solo se han realizado desfiles en Rusia, sino también en la parte ocupada de Ucrania, como en las regiones de Jersón y Zaporilla y en la ciudad de Mariupol. En ciudades como San Petersburgo, muchos ciudadanos han salido a la calle para apoyar la invasión de Ucrania, como nos contaba en Mediodía COPE Carlos Mateos, que es un español casado con una mujer rusa que vive allí.
Este año, cosas que me ha llamado la atención, pues ha habido gente que por la calle ha pintado el coche con la Z esta, el símbolo este de la Z, sí, que antes eso evidentemente no se llevaba. Pues antes ponían solamente la bandera rusa, iban con el coche paseando por la calle, pues ahora hay varias personas que han puesto la Z o incluso la V y demás, los simbolitos estos que han aparecido ahora, ¿no?, con motivo del conflicto.
Y Danone empieza a negociar mañana el cierre de la planta que tiene en Asturias. Los vecinos de la zona se sienten abandonados por el gobierno de Adrián Barbón. Inmaculada Rivas.
La fábrica de Danone está en el suroccidente del Principado, una comarca con comunicaciones imposibles, carreteras de hace 40 años y cada vez con menos empresas. Manuel vive en Tineo, tiene una ganadería y le pide al gobierno de Asturias que reaccione, porque el futuro es muy negro.
Esto a día de hoy tiene fecha de caducidad. O sea, esto probablemente los que estamos aquí seamos los últimos que estemos en esto.
También el PP responsabiliza a Barbón del abandono que sufre el suroccidente de Asturias y de la marcha de Danone por no haber estado atento al mal momento de la empresa. Acusa al presidente de mirar para otro lado, como hizo cuando cerraron las térmicas o compañías como Vesuvius, Albibérica o Bauste. Todas se han ido bajo su mandato.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña exige a la Generalitat el cumplimiento inmediato de la sentencia que fija un 25% de las clases en castellano en todos los centros educativos catalanes. El tribunal da además un plazo máximo de 15 días para que el consejero de Educación haga efectiva la ampliación de una sentencia que llegó a finales de 2020 y que es firme desde el 20 de enero de este año. Y las plataformas de vídeo en streaming empiezan a perder usuarios con la vuelta a la normalidad tras la pandemia y programan reformas para evitar que estalle la burbuja audiovisual. En 2022 se plantean acabar con las cuentas compartidas, la introducción de anuncios o la especialización de mercados. Maribel Sánchez.
Son plataformas de streaming en las que vemos las películas y las series de moda, pero que compiten con los medios tradicionales, como esta emisora de COPE que escuchas y que tampoco les permite seguir creciendo.
Que es ofrecer un contenido de calidad o de una manera que esté conectada a la forma en la que el espectador y el oyente de hoy en día consume contenidos.
Es la profesora Elena Neira, que nos confirma además el problema que supone seguir creando contenidos nuevos que mantengan la calidad. Lo demuestran los 200.000 suscriptores que ha perdido Netflix en el último trimestre y las malas perspectivas para el próximo año.
Y atención, Mbappé está en Madrid, Luis Munilla.
Sí, se puede venir viral a Madrid por muchos motivos, pero cuando está su futuro en boca de todo el mundo y el Real Madrid es su probable destino, es noticia que Mbappé esté en Madrid. La noticia la ha adelantado Javi Gómez en Deportes COPE. Detalle, Javi.
Sí, esa es la noticia, que Mbappé, que Kylian Mbappé está en Madrid, está en un famoso restaurante de la capital, no está solo, ha venido acompañado de su compañero del PSG, con el hermano del jugador marroquí Achraf, y con dos personas más. Tenían reserva a las 2 de la tarde, han llegado a eso de las 3:30, me cuentan fuentes cercanas al restaurante que podrían haber llegado hasta 2 coches más, pero la noticia es esa. Kylian Mbappé, como hemos adelantado en Deportes COPE, está en Madrid y está comiendo en la capital de la que podría ser su futuro equipo.
Hablando de futuros, en Inglaterra ya dan por hecho que Erling Haaland tiene un acuerdo con el Manchester City. Era el sueño del FC Barcelona. De hecho, Xavi Hernández se reunió con él para convencerle de ir al Barça y el técnico siente que los problemas económicos le vayan a dejar sin él.
Al final, si pasa lo que estáis diciendo, habrá sido sobre todo por el tema financiero, el tema económico, no tengo ninguna duda.
Quisiera preguntarte si es un buen momento para confirmar que estuviste con él en Múnich.
Varias veces he estado en Múnich.
Y hay una última hora, informa Arancha Rodríguez. El comité de apelación de la FIFA ha fallado sobre el partido Brasil-Argentina de clasificación para el Mundial, que ya saben, se tuvo que suspender el pasado mes de septiembre. Bueno, pues apelación de la FIFA confirma que el Brasil-Argentina se volverá a disputar.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado, 27 grados en Cibeles. Para mañana se mantiene este tiempo casi veraniego con máximas de 28. El tráfico, accidente de salida en la 2 en Torrejón. Retenciones de entrada también por la A42 en Fuenlabrada y de salida A3 en Rivas. Y en la M40 en Coslada sentido A3. La presidenta de la Universidad Americana, María Díaz de la Cebosa, ha reconocido que el primo del alcalde, Carlos Martínez Almeida, le dio permiso para que ella le pasara su teléfono a Luis Medina. Así, el empresario investigado ahora se puso en contacto con el ayuntamiento. El juez que investiga el caso Mascarillas ha tomado declaración hoy a 3 testigos, a esta docente y también a los directores de 2 bancos donde los empresarios Medina y Luceño ingresaron los 6 millones de euros de la supuesta comisión. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si te digo que el mayor depredador sexual de España va a disfrutar en unos días de su primer permiso penitenciario, pues me imagino que como poco se te queda el cuerpo frío, ¿no? La verdad es que se le pone uno los pelos de punta. Bueno, Fernando Torres Baena, deportista de prestigio internacional y cinturón negro de karate, fundó la Escuela de Karate Torres Baena en 1981, en Gran Canaria. Su centro contaba con un palmarés envidiable, ¿eh? La verdad es que en todo el país se hablaba de esta escuela, pero detrás de todo aquel éxito se escondían episodios continuados de abusos sexuales a sus alumnos, en la mayoría de los casos menores. La investigación se inició a finales de enero de 2010 y un mes después fue detenido. Ahí comenzó el mayor proceso por pederastia juzgado en España hasta la fecha.
Rechazo cualquier ataque a la libertad sexual de las personas. Y quiero que quede absolutamente claro. No me gustaría ni que se lo hicieran a nadie en mi familia, ni yo lo he hecho absolutamente con nadie.
A pesar de negar continuamente los hechos, tras la declaración de casi 150 testigos y 35 víctimas, en marzo de 2013 la Audiencia de Las Palmas lo condenó a 302 años de cárcel como autor de 35 delitos de abuso sexual y otros 13 de corrupción de menores. Ahora, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas le ha concedido, como decimos, un permiso de 3 días basándose en el informe favorable del fiscal y el de la médico forense del Instituto de Medicina Legal. Ahora vamos con los detalles de este caso. Antes, como cada lunes, cuento con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, ante un caso como este, pues yo creo que a mí por lo menos lo primero que se me viene a la cabeza son las víctimas, ¿no? Las víctimas, las familias de las víctimas, que por cierto, como suele ser en estos casos, ya han sido avisadas, ¿no? De que próximamente pues va a disfrutar de este permiso de 3 días este sujeto. Porque claro, ¿cómo se gestiona emocionalmente esto, ¿no? Porque esta persona, me imagino que cuando salga, lo más probable es que vuelva pues a la ciudad donde, entre otras cosas, tenía la escuela y donde se produjeron los abusos, ¿no? ¿Esto cómo se gestiona?
Bueno, entiendo que son en este tipo de delitos, además que hay tanta gente afectada y que son temas que causan esa alarma, pues es muy y ese trauma en mucha gente, pues entiendo que es muy muy complicado, ¿no? Siempre son que generen esa especie de desazón, ¿no? Podríamos decir. Luego también en el caso veía que había una cosa que llamaba la atención, que era la discrepancia, ¿no? Porque la Junta de Tratamiento parece que no lo recomendaba. Uh-huh. Y luego también he estado así leyendo casos que mucha gente pensamos que los delincuentes sexuales reinciden más y sin embargo reinciden menos que otros delincuentes. O sea que eso es una cuestión un poco, no sé qué, supongo que es por la propia visibilidad y por la alarma que generan esos delitos, ¿no? Entonces nos parece que son más reincidentes, pero son menos que otros delincuentes.
Bueno, ahora, como decimos, tendremos más detalles porque lo vamos a hablar con Cruz Morcillo. Cruz es colaboradora en temas de interior y sucesos de este programa. Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Aquí estaba escuchándolo atentamente.
Bueno, lo primero es que no se sabe la fecha exacta, ¿no?, en que disfrutará del permiso.
Pues no, acabo de llamar precisamente para ver si me podían confirmar. Se baraja a partir del día 14, es decir, esta misma semana, este sábado, que pueda ser el primer permiso, pero no está claro que sea esta semana. Una vez concedido, ya sabes que es prácticamente inminente.
Uh-huh. A pesar de la gravedad de los hechos, como decimos, lo cierto es que Torres Baena solo cumplirá 20 años de prisión, que ya lleva más de la mitad, y por eso, este permiso que hasta en 10 ocasiones hasta ahora se le había negado. ¿Qué argumentos han hecho que ahora sí sea posible?
Pues mira, básicamente han sido dos. Como estabas comentando, ha sido una decisión, el permiso se lo otorga el juez de vigilancia penitenciaria en contra, y esto es lo que me gustaría destacar, porque estoy de acuerdo con Daniel Gascón, ese argumento es tal cual, es decir, los delincuentes sexuales normalmente tienen un índice de reincidencia más bajo que otro tipo de delincuentes. ¿Qué ocurre? Que hay delincuentes sexuales especiales, y lo del especial es lo entrecomillo, es decir, con víctimas que son menores, que son a veces niños de corta edad y que son muchos casos. En este tipo de delito el pronóstico no es tan claro, y me viene a la cabeza el pederasta de Lardero, que ya sabemos lo que hizo, pues cuando estaba...
Salir.
Llevamos unos meses, pero sí. Entonces, lo que dice el juez es que, basándose en dos informes, se le concede por su buen comportamiento, porque todos los informes coinciden en ese comportamiento sin ningún problema que ha tenido durante 13 años y en el aprovechamiento del tiempo. Ahora hablamos de que entiende el juez que es ese aprovechamiento del tiempo. No obstante, vuelvo al argumento de antes, Pilar. A mí me da cierto miedo, y entre comillas también lo de miedo, cuando la Junta de Tratamiento no está de acuerdo, porque son realmente los profesionales de las juntas de tratamiento los que hacen el seguimiento diario y eficaz y efectivo de los internos.
¿Nos puedes explicar esto un poco más? Es decir, efectivamente tenemos los informes del fiscal, por un lado, y de la médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han sido favorables a este permiso, y como tú bien dices, luego está la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, que no está a favor de esta resolución. ¿Cuál es el trabajo de unos y de otros? ¿Quién sigue normalmente a un, a un preso? ¿Sigue su evolución? ¿Por qué no están de acuerdo? No es obligatorio, por lo que veo, que estén todos de acuerdo.
No, vamos a ver, la primera palabra, por resumirlo, Pilar, la primera palabra la tiene la Junta de Tratamiento. Ahí forman parte los profesionales, los técnicos, hay un montón de personas de la cárcel en la que esté, en este caso Las Palmas, que esté el interno, que hacen un seguimiento de cada caso. Estudian ese expediente, pues el trabajador social, el educador, por supuesto los representantes de los funcionarios, la dirección de la prisión, y consideran si es bueno o no, si hay riesgo o no, si esa persona sale de permiso. Entonces, aunque ellos digan que no, que ocurrió igual en el caso de Lardero, te recuerdo, también la Junta de Tratamiento estaba en contra de que se le concediera un permiso penitenciario.
Cruz, por si alguien está un poco despistado con el caso de Lardero.
Sí, perdón.
No, quiero que nos lo expliques brevemente.
Bueno, pues él es un interno que había cumplido condena por asesinato y agresión sexual y también por otro abuso sexual. Se le concede la libertad condicional antes de tiempo, creo que le quedaban 18 meses o un año por cumplir. Había tenido muchísimos permisos y nunca había pasado nada, pero a los 6-7 meses, cuando ya estaba en libertad y en teoría se le hacía un seguimiento y se le vigilaba, mató a Alex, a un niño de 9 años en Lardero, lo acechó en un parque y lo llevó a su casa y lo estranguló. Supuestamente el móvil era agredirlo sexualmente, ¿no? Esto ocurrió el 30.
Y este es el tipo de agresores que tú dices que son especiales, como decíamos antes cuando hablábamos de la incidencia o la reincidencia o no de determinado tipo de agresores sexuales.
Eso es. Entonces vuelvo al argumento de antes. Si la Junta de Tratamiento dice que no, el preso tiene la potestad de recurrir, su defensa tiene la potestad de recurrir, que es lo que ha pasado en este caso, porque la Junta de Tratamiento y también la Fiscalía el año pasado se le había denegado el 6 de mayo del año pasado, hace justo un año, se le volvió a denegar los permisos que había pedido, hasta 10, como tú decías. Pero recurrió y ahora el juez de vigilancia penitenciaria, que decide sobre los permisos, la última decisión, tiene un informe favorable de la Fiscalía y un informe favorable de la médico forense de Las Palmas, que dicen básicamente que aunque los delitos son muy graves y hay muchas víctimas, ha cumplido más de la mitad de la condena, 13 años, y por tanto tiene derecho a salir, además de esto que te comentaba, un buen comportamiento y un aprovechamiento del tiempo, porque se ha dedicado a estudiar y a estudiar.
Esto te iba a decir, aprovechamiento del tiempo, ¿qué ha hecho Torres Baena durante todos estos años en prisión?
Pues básicamente estudiar mucho, porque inició estudio de Derecho, según sabemos, y además ha conseguido sacarse por la UNED el grado en Antropología Social y Cultura. No obstante, estaba catalogado, no sé si sigue catalogado, pero estuvo mucho tiempo catalogado como un FIES, como un preso de especial seguimiento, los presos a los que hay que vigilar más, ¿no? Por la gravedad de los delitos o por el tipo de víctimas que son, etcétera, etcétera. Y un último detalle, dime, Pilar, que es muy importante desde mi punto de vista. Se ha publicado, ya te digo que no he podido hacer el contraste porque, bueno, se ha publicado que en noviembre del año pasado este hombre inicia el programa para el control de agresores sexuales. Esto seguro que se ha tenido en cuenta, no son obligatorios los programas de agresores sexuales dentro de prisión, suelen durar 2 años, no son obligatorios, pero sí que se tienen en cuenta como un factor más a la hora de concederse los permisos.
¿Qué tipo de programas son estos?
Pues son programas especiales para explicar a los internos que han cometido, como los que hay de violencia de género, como los que hay para yihadismo, etcétera. Lo que se hace es concienciar los técnicos, los monitores, ajá, y los especialistas, los psicólogos. Lo que hacen, bueno, normalmente son en grupo, son de carácter voluntario, como te digo, y lo que se hace es al agresor sexual, pues concienciarle de qué derechos, ajá, tiene la víctima, de por qué ha cometido, tratar de frenar ese impulso. En fin, es una terapia en realidad.
Bien. Normalmente en casos como este, ¿es obligatorio avisar a las víctimas?
Sí, porque eso hubo, bueno, yo creo que esto se introdujo, no me quiero equivocar, Pilar, pero creo que se introdujo cuando se aprueba el Estatuto de la Víctima. Antes había muchos disparates, pero yo imagino que sí, que dadas las peculiaridades que muchísimas de las víctimas, o la mayoría, si no recuerdo mal, eran menores, obviamente se habrá avisado a las víctimas que ya no serán menores, o a sus familiares, o a sus letrados, vaya.
Claro, hay otra cuestión. Bueno, en el caso este concreto, como decimos, él tenía un gimnasio que era de prestigio en toda España, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, era la tapadera, pues, para todo lo que se descubrió después. Parece ser que funcionaban también como una especie de secta. De hecho, había dos personas, dos mujeres, María José González Peña e Ivonne González Herrera, que también eran deportistas, digamos, de importancia, y que también fueron condenadas. La primera, que era la esposa de Torres Baena y monitora de su academia, 148 años de prisión. La segunda, profesora de karate del mismo centro, a 126 años. No sé si se sabe algo de qué ha sido de estas condenas.
Pues no he podido encontrar mucha información, pero lo lógico, Pilar, es que si él duplicaba la condena y ya se le ha concedido el permiso, lo lógico es que ellas lo hayan tenido, claro, incluso antes, porque además ellas, aunque se le imputaron los delitos son del mismo tipo, son menos, pero del mismo tipo, obviamente a él además se le imputa que era quien dirigía esa especie de secta de la que hablaron las víctimas, ¿no? Como quien organizaba esos encuentros, esa orgía, sin importarle la edad, el género, nada, ¿no? Se le definió como un depredador sexual, y desde luego que lo que se contó en ese juicio se ajustaba al tipo perfectamente.
Por último, Cruz, que ya hemos comentado, pero por resumir de alguna manera, cuando ocurren estas cosas, tú ya has dicho que bueno, hay casos y casos, pero es inevitable no pensar, ¿cómo es posible, no, alguien condenado a 300 y pico años de cárcel con tantísimas víctimas y demás, que finalmente no pueda cumplir más de 20 años de prisión, pero sobre todo que a los 10, 11, 12 años ya pueda salir, ¿no?, con un permiso, y nos genera, es inevitable, ¿no?, una estupefacción, ¿no?, a nivel social. Claro, y tenemos que recordar pues que la ley es como es, y bueno, que el objetivo de la prisión y de la cárcel es la reinserción. Claro, eso. Aunque a veces, la mayor parte de las veces se consigue, y quizá algunas veces no, ¿no?
Efectivamente, Pilar, ¿el permiso es legal? Lo es. Obviamente el permiso es legal. ¿Podría no habérselo dado? Podría no habérselo dado. Es decir, no hay nada en nuestra ley que impida que un preso cumpla hasta el final su condena. Es verdad que entonces se va a tener, va a estar continuamente recurriendo y probablemente en una instancia o en otra, porque al del Ardero, por ejemplo, al del que hemos hablado, se le denegó una y otra vez la propia audiencia, y lo que hizo es que también tienen la facultad de recurrir a instituciones penitenciarias, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que finalmente tiene que decidir. Es decir, que de una manera u otra, antes o después, salen porque así es nuestra ley, porque no hay una, hay una tasa, y cuando se condena a este hombre, además, por el Código Penal que se le condena, pues el cumplimiento estaba en 20 años el máximo, ¿no?, por este tipo de delito. Entonces, tenía que salir. Ahora bien, hay que ponerse también en el papel de las víctimas, y yo creo que, insisto, claro que hay que creer en la reinserción, claro que tenemos que apostar porque estas personas puedan volver a la sociedad, pero ojo, que no todos los agresores sexuales son iguales. Ojo, que los delitos sexuales contra menores son muy delicados.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues Fernando Torres Baena, el considerado el mayor depredador sexual de menores, saldrá por primera vez de la cárcel, un permiso de 3 días, previsiblemente a partir del próximo día 14 de este mes de mayo. Cruz Morcillo, gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, y cambiando de tema, Daniel, querías comentar una noticia que es un poco suma y sigue. A mí me causa estupefacción también, pero bueno, ya parece que la gente lo no sé si lo toma a risa o no le hace caso. Carles Puigdemont se reunió con un emisario de Putin en vísperas de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. No sé, es que a mí esto me parece alucinante, o sea, es que de Putin, como si tal cosa.
Sí, es muy asombroso, porque además cuando en el otoño del 2017, cuando se hablaban de las conexiones con el sector del independentismo con Putin, no porque fuera partidaria Rusia de la independencia de Cataluña, sino porque pues era algo que servía para desestabilizar a la Unión Europea y a Occidente, pues mucha gente se lo tomaba un poco a risa y con escepticismo, ¿no? Y hemos visto pues que sí que enredaron, y bastante. Hace unas semanas recuerdo que Gabriel Rufián precisamente decía, como metiéndose con los de Junts, ¿no?, con sus ocasionales aliados, decía que se creían James Bond, ¿no? Y entonces hemos visto hoy que se sabía que había habido unas reuniones, pero hoy en un reportaje que hacía el periódico de Cataluña con un organismo dedicado a investigar el crimen organizado, hablaba de la visita el día antes de la declaración de la independencia de un intermediario oficioso del Kremlin, que se reunió con Puigdemont, que parece que ahí negociaron el envío de unos 10.000 soldados. Hablaron también de darles dinero, que eran además una cantidad de dinero asombrosa, ¿no? 450.000 millones, que parecía ya eso como que tenía algo de timo, que lo habían...
Sí, porque es una cantidad como... imposible de creer, vamos.
Claro, a cambio de convertir en la República Independiente de Cataluña en un paraíso para las criptomonedas, ¿no? Entonces parecía que lo que interpretaban ahí los expertos, dice, bueno, aquí hay una parte de gente que está muy conectada con el servicio de inteligencia ruso, pero también con el crimen, ¿no? O sea, una especie de combinación entre un Estado un poco... que tiende a hacer lo criminal y lo que puramente es criminal.
Pero sobre todo lo que tú dices, que se ha hablado tanto de las conexiones de Rusia con la desestabilización de tantos regímenes, sobre todo a nivel virtual, es decir, a nivel online, pues hackers y demás. Pero ya este tipo de reuniones que ahora se están conociendo de verdad, no sé, es bastante alucinante todo. Como digo, a mí por lo menos me lo parece. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Es tiempo, sí, para la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Qué alegría, Pilar, estar aquí contigo y con la gente. Aquí estamos con la Mutua, que viene a hacernos la vida un poquito más fácil. Y hablando de facilidad, pues ahí está la Mutua, porque ya sabes que si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, sin duda, el nombre de las últimas 24 horas, de la última semana, no ha sido otro más que Carlitos Alcaraz. Dentro de un rato hablaré con Angelito García Muñiz de si considera que Alcaraz puede ser número uno este mismo año, con 19 años. Luego se lo pregunto. Pero nosotros, a cuenta de esto,
Vamos a hablar de algo que dijo Carlos estos días. Ya sabes que le ganó a Nadal, le ganó a Djokovic, luego ganó la final, ayer mismo contra Zverev, que le dio una buena paliza, pero cuando
más
ganó,
sí,
la arrasó. La verdad es que el otro estaba desesperado y estaba deseando irse a casa, ¿no? Fue tremendo. Pero cuando ganó a Djokovic, de repente él se acordó de su abuelo y dijo ese consejo que siempre le había dado su abuelo, que decía, bueno, cabeza, corazón y rosa rosado, coraje, podemos decir. Que dijo otra cosa, pero bueno, para el caso es lo mismo.
Exacto.
Y a cuenta de esto, queremos preguntarte a ti que nos escuchas, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado nunca tu abuelo o tu abuela? ¿Vale? Esta es la cuestión de hoy para los oyentes.
Y está claro que entre los recuerdos más bonitos que tenemos de nuestra infancia están esos consejos que nos han dado nuestros abuelos y pocas veces se equivocaban.
Buenas tardes, gente. Mi abuelo no sé si hubiera sido un buen ministro de Economía, pero gracias a él, cuando me daba la paga, el consejo que me decía era: hijo, te doy 5, pero gástate 2 y esos 2 disfrútalos y los otros 3 ahórralos, que el día de mañana igual te hacen falta. Al día de hoy, gracias a él, me puedo gastar 4 y seguir ahorrando, porque hay que seguir ahorrando. Así que muchas gracias, abuelo.
Pues sí que sería un buen ministro, sí.
Hombre, ahorrar.
En estos tiempos,
fiscal se llama eso, sí.
No, muy bien.
Es que si vivimos al día, no vamos a poder hacer frente a ningún imprevisto nunca. Exactamente.
Consejo de abuelo, ahorra.
Ahorra.
Te doy 5 y eran gástate 2 y ahorra 3. Este era el consejo del abuelo,
sí,
¿eh?
Sí,
y le fue bien.
Sí.
Bueno, queremos consejos de abuelo esta tarde aquí con los oyentes, con la gente. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, sigue coleando el tema de Pegasus y lo que te rondaré. Y además, lo hemos contado también, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da 15 días al gobierno de Cataluña para aplicar la sentencia del 25% de castellano. Estas y otras noticias las comentamos enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A mí me tranquiliza bastante saber que no han sido nuestros servicios secretos.
Es que tenemos un presidente que mientras el CNI intentaba conocer el riesgo de otro golpe de Estado contra la unidad territorial, él se dedicaba a preparar los indultos, a sabiendas de que los indultados no se lo merecían.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Creo que contamos con un magnífico organismo de seguridad para nuestro país y que...
Y tenemos a un presidente que cuando todo se ha sabido, se ha sacado de la chistera. Era otro caso de espionaje a él mismo. Ha tirado por la borda al CNI y ha tratado de entregar la cabeza de la ministra de Defensa a sabiendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Boys que del Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Mallorca, 8 días en hotel 3 estrellas, todo incluido desde 299 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Antes decía que si quieres saber lo que va a hacer el gobierno durante una semana, hay que leer el diario El País, que suele anticipar lo que va a hacer Sánchez y su equipo. Por ejemplo, ayer se anticipaba la dimisión o la salida de Paz Esteban para intentar solucionar el culebrón de Pegasus, y también el argumentario que va a utilizar el gobierno, y es que Sánchez no se enteró de que el CNI estaba espiando a Pere Aragonés. Hoy le han preguntado a la consejera de Presidencia, el brazo derecho de Aragonés, si se daría por satisfecho el gobierno y Esquerra, el gobierno catalán y Esquerra, con la dimisión de Paz Esteban, y no ha sido clara.
Bueno, depende, es decir, si es la responsable, pues ya veríamos, pero en este momento no tenemos la información en relación a las responsabilidades.
Depende, eso seguramente quiere decir que piden la de Margarita Robles, aunque estoy interpretando. Pablo Fernández de Podemos no dice el nombre de Robles, pero lo deja de nuevo muy claramente indicado.
Es de una gravedad tal que exige la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel.
Bueno, pues para analizar estas y otras noticias del día, Fernando Palmero nos va a ayudar. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, Fernando, yo creo que, digamos, la dirección hacia dónde quiere ir el gobierno para solucionar este lío parece que está marcada. Dimisión de Paz Esteban y argumentar que es que no se había enterado Sánchez. ¿Será suficiente? O sea, ¿tienes algún tipo de pronóstico de que cómo puede evolucionar el lío de Pegasus?
Yo creo que no lo tienen ni ellos, ¿no? O sea, el lío de Pegasus está dividiendo, está poniendo de manifiesto la división tan grande y tan profunda que hay dentro del gobierno, internamente, entre los dos partidos de la coalición, pero también con sus socios preferentes, en este caso con Esquerra con Esquerra Republicana. El hecho de que no haya pedido ya la dimisión, pero tampoco el presidente del gobierno, solamente la ministra de Defensa lo ha hecho, que el presidente del gobierno no haya ratificado a Paz Esteban en su puesto y haya eliminado cualquier elemento que dañe la credibilidad de un centro tan sensible como es el Centro Nacional de Inteligencia, significa que Pedro Sánchez sigue negociando. O sea, la excusa que está dando ahora mismo el gobierno y el PSOE en concreto es estamos llevando a cabo una investigación. Ya hemos dicho que 18 nacionalistas han sido espiados, pero con autorización judicial. Hay por ahí el informe este de City Lab que habla de 60 personas, pero eso no lo tenemos asegurado. Cuando se lleve a cabo la investigación, tomaremos una resolución. Eso me podría parecer razonable si este gobierno fuera creíble, si no supiésemos que en el fondo lo que está haciendo es negociar el precio. La pregunta que le han hecho.
Estamos en la negociación de qué precio le pone Esquerra para olvidarse de Pegasus.
Sí, sí, estoy absolutamente convencido de que la cuestión va por ahí, de que ellos se pueden conformar con la dimisión de Paz Esteban o quieren pedir la dimisión de la ministra de Defensa, que saben que no la van a conseguir, que saben que es una pieza muy cara de cobrarse, ni ellos ni Esquerra, y también lo sabe Podemos.
Seguimos en Cataluña, si te parece, porque ha insistido de nuevo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en que la Generalitat aplique ya la sentencia que en su momento dictó el Supremo sobre la necesidad de que el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano. Como siempre, está la Generalitat intentando ganar tiempo, porque ya hace una semana se le dio un plazo a la Consejería de Educación. Y entonces la Consejería de Educación respondió argumentando que iba a hacer una serie de cambios. Claro, Fernando, aquí tenemos una voluntad de desobediencia a las resoluciones judiciales. ¿Qué mecanismos tiene el Estado en esta situación?
Sí, pero no nos olvidemos de que esta misma Generalitat es la que está chantajeando al gobierno en el caso Pegasus. O sea, una Generalitat que ha mostrado voluntad de no querer cumplir ninguna resolución judicial, que tuvo a medio partido y a medio gobierno encarcelado precisamente por eso, por no acatar las órdenes del Tribunal Constitucional, y en este caso está dando pruebas más que suficientes de que no van a cumplir la resolución. No nos olvidemos que la sentencia es de finales de 2020.
Sí.
Pero que es firme desde enero de 2022. O sea que llevamos más de 5 meses en el cual el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido en reiteradas ocasiones que se...
Sí, varios plazos.
Claro.
Varios plazos que no han cumplido.
Que se cumpla. Es cierto que Vox puso un recurso diciendo que se llevara a cabo una ejecución forzosa en todos los centros. El tribunal lo ha descartado. Prefiere seguir confiándolo a la buena voluntad de la Generalitat. Pero con el añadido de esta ocasión de que ha colocado a la Alta Inspección Educativa, que es una institución, la verdad, que muy poco valorada por todos los que se dedican al sector de la educación, por la comunidad educativa en general, porque es una institución que está muy poco dotada de recursos y que no puede llevar a cabo sus funciones, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido a la Alta Inspección Educativa que sea ella la que verifique y diga exactamente cómo se va a cumplir esa resolución, porque ha dejado a la Generalitat la libertad para ejecutar la sentencia de la forma que ellos quieran. O sea que la justicia está actuando de una forma, digamos, más o menos tolerante, digamos, más o menos confiada en las instituciones, pero en la Generalitat, no tengo ninguna esperanza de que vayan a tomar esa resolución, que vayan a acatar la sentencia, y mucho menos a un par de meses escasos que queda para que termine el curso escolar. Pero no nos olvidemos que son 1.600 familias las que hay detrás de esta denuncia que estaba liderada por la Asamblea por una escuela bilingüe. Son 1.600 familias las que están pidiendo que se cumpla la resolución y que sus hijos puedan estudiar en castellano. Estamos hablando de un mínimo minimísimo del 25%. O sea que si la Generalitat se niega a esto es porque ¿a qué más no se podrá negar? Claro.
Ya. Oye, otra cuestión, elecciones andaluzas, vamos a ver. Podemos presentó, digamos, su inclusión en la coalición por Andalucía tarde. Entonces la Junta Electoral Central dijo, bueno, pues esta coalición no tendrá a Podemos dentro. La presentó tarde porque Yolanda Díaz y Pablo Iglesias estaban peleando sobre quién era el candidato. Al final Yolanda Díaz impuso a Inmaculada Nieto, que esta mañana ha dicho, bueno, diga lo que diga la Junta Electoral Central o andaluza. Nosotros, será más la andaluza, que ya ha dicho que no, porque ha habido un escrito de subsanación que no ha atendido. Otra cosa es que hay recurso a la Junta Electoral Central. Bueno, pues Inmaculada Nieto ha dicho, bueno, en cualquier caso Podemos va a contar. A ver si escuchamos a Nieto. Bueno, pues Fernando, vamos a ver. ¿Qué lección se puede sacar, vamos a ver, de esto que ha pasado en Andalucía para esa plataforma Frente Amplio que lanza Yolanda Díaz? Porque claro, han tenido estos rifirrafes. ¿Se puede deducir de aquí problemas para el proyecto de Yolanda Díaz?
Sí, esta es la enésima evidencia de la división tan profunda que hay dentro de la izquierda, porque no nos olvidemos que esta es una coalición en la que se intenta agrupar a siete formaciones, pero que la que más posibilidades tiene de conseguir escaños es Adelante Andalucía, la que lidera Teresa Rodríguez, que se desvinculó completamente. Y ahora llegan las contradicciones en esta. Podemos dice que era Izquierda Unida la que tenía que haber incluido a Podemos en la coalición, en el recinto. Mientras que Izquierda Unida dice que no, que tenían que haber sido ellos. El acuerdo se presenta, por un lado, como el primer paso de de este nuevo proyecto político que va a liderar Yolanda Díaz. Pero Yolanda Díaz ya también se ha desvinculado. Ha dicho que ella va a presentar su alternativa una vez pasadas las elecciones andaluzas. Que esto que está ocurriendo aquí ahora y que estas elecciones a ella no le competen ni le comprometen, yeah, ni le comprometen a nada. Con lo cual, esta coalición, que podía ser un pequeño ensayo para ver cómo respondía el electorado ante las propuestas de estos seis grupos de extrema izquierda, no se va a poder, o sea, no va a ser real, no va a ser tenida en cuenta.
Además,
por
si Yolanda Díaz, antes de nacer se han tirado los trastes a la cabeza.
Claro,
quiero decir.
Sí, o sea, que es que, vamos, no sé, que hay un recurso ante la Junta Electoral Central, pero bueno, la Junta Andaluza ya ha dicho que no puede sentar un precedente de un incumplimiento formal. O sea,
si no llegas a la hora.
Hasta la extrema izquierda debe entender que la democracia son también sus formalidades, o son ante todo sus formalismos y sus formalidades. Y si quiere un precedente con ellos, se puede crear con cualquier otro otro grupo. Yo le auguro un mal resultado a esta coalición de seis partidos. Y no sé, Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez parece que cuenta con un poco más de apoyo según las encuestas.
Fernando, gracias por tu análisis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y tenemos una noticia de última hora, porque por fin, Bruselas ha dado el visto bueno a la propuesta que hicieron España y Portugal para la llamada excepción ibérica, es decir, que haya un precio máximo del gas que permita que cuando se establece el precio de la electricidad, ese precio descienda. Marta Ruiz conoce los detalles. Marta Ruiz es nuestra jefa de economía. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, los detalles vamos a tener que esperar a que se apruebe en Consejo de Ministros, pero lo que sí sabemos hasta ahora es que en Transición Ecológica han recibido esa carta de la Comisión Europea dando el visto bueno a esa propuesta presentada el jueves pasado por la tarde por Portugal y España para topar el precio del gas que se utiliza para la producción eléctrica en 50 euros el megavatio hora durante un año. ¿Eso qué va a suponer? Bueno, pues que el precio máximo de la luz en el mercado mayorista quede en los 650 euros el megavatio hora durante un año, y eso lógicamente pues va a rebajar la factura de los consumidores con tarifa regulada. Es el 40% del total de los hogares, pero el resto, el 60% restante, pues probablemente va a haber incrementadas sus tarifas porque ese tope del gas, Fernando, lo venimos explicando en COPE día tras día, ¿no? Se tiene que subvencionar de alguna manera, y esta subvención pues la van a asumir las tecnologías que no usan el gas para la producción electrónica. eléctrica, y esto va a ser traducido por las comercializadoras en ese aumento de las tarifas. ¿Será aprobado mañana este tope en Consejo de Ministros, que ya tuvo que ser atrasada esta aprobación, ¿no?, la semana pasada? Bueno, pues de momento se acerca más esa posibilidad de que mañana el tope se apruebe en Consejo de Ministros, pero no está claro todavía.
Otra cosa es que les dé tiempo a preparar el asunto.
Pero esa es la intención, pero bueno, de momento tenemos el sí de la Comisión Europea, ya, que era básico para poder llevarlo adelante.
No, digo, recordamos lo que tú dices, la diferencia, aquí nos hacen milagros. Si le pones un tope al precio del gas, y hay una diferencia, que la va a haber, entre el precio máximo que ponga el gobierno y el precio real de mercado, esa diferencia de precio no la va a pagar el presupuesto general del Estado, no la van a pagar las eléctricas, la va a pagar el consumidor.
Efectivamente, porque el gas cuesta lo que cuesta, que es lo que cuesta la cotización en los mercados internacionales.
Ha conseguido un precio estupendo del gas.
Efectivamente.
Gracias, Marta.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues Pilar, fíjate, tenemos ya esta última hora. Vamos a conocer en las próximas horas, esperemos, los detalles. Han tardado, ¿eh?
Han tardado.
¿Te acuerdas tú cuando en Bruselas Sánchez anunció que había conseguido esta gran victoria?
Se hace unas semanas.
¿No?
Sí, y lo querían llevar al Consejo de Ministros la semana pasada, no pudieron. Bueno, fíjate, ya mañana estará ahí.
Claro, hasta que nos la ha dado Bruselas. Y ojo, que Bruselas, la fórmula no le gusta mucho, nos la ha dado transitoriamente, ya veremos luego.
Nos va a estar vigilando ahí,
exacto,
pero bien vigilados nos va a tener.
Porque, entre otras cosas, a los alemanes no le gusta y son los que mandan en muchas cosas.
Bueno, pues pendientes efectivamente de los detalles de esta noticia y también, fíjate, de otras cuestiones que a ti, en tu día a día, te interesan. Por ejemplo, la serie a la que ahora estás enganchado en una plataforma de streaming, pues podría aparecer en los próximos capítulos con cambios en la forma en la que accedes a ella. Podría ser incluso que la aplicación que utilizas para verla impida que sigas compartiendo la cuenta con tus hijos, que la ven en el móvil, o que tengas que aceptar anuncios, que ahora obviamente no hay. Todos estos cambios y más te voy a contar ahora, es lo que se está planeando, lo que están planeando las plataformas de streaming, que le han visto las orejas al lobo después del boom de suscriptores que consiguieron durante la pandemia. Maribel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La pregunta es por qué ahora y cómo ha evolucionado el mercado para llegar a esta situación.
Bueno, tú lo has dicho, la pandemia y sobre todo el confinamiento supuso una explosión sin precedentes de usuarios que se suscribían sin parar a esas plataformas ante la imposibilidad o ante el miedo de ir al cine. Como ejemplo, un botón, Disney Plus, que se creó en noviembre de 2019, fíjate, poquito antes de que llegara la pandemia, y tiene ahora mismo 108 millones de suscriptores. Bueno, pues esa cantidad de seguidores tardó Netflix una década en conseguirlos. Precisamente esta plataforma Netflix es la que ofrece los datos más impactantes, pasando de 16 millones de suscriptores nuevos que sumó al principio de 2020, que es la fecha clave, frente a los 200.000 que perdió a comienzos de 2022. Y es que, Pilar, es por lo que han saltado las alarmas.
Bueno, este mercado se mueve con mucha rapidez, han detectado que la vuelta a la normalidad y la posibilidad de aumentar las relaciones sociales pues nos lleva, claro, a pasar menos tiempo viendo series, estrenos o nuestros programas preferidos en diferido. Pero este frenazo de suscriptores nuevos se podía haber previsto hace meses. Con lo que no contaban es que la extensa oferta de plataformas que hay ahora mismo, pues claro, puede llegar a saturar el mercado.
Sí, la competencia es que es brutal y por eso los que ofrecen entretenimiento por internet tienen una teoría, tienen una máxima que dice que el contenido nuevo es el que atrae a nuevos suscriptores, pero el contenido de catálogo es el que los retiene. Bien, pues esa oferta de estrenos en un número tan elevado de plataformas está haciendo que el usuario no sepa cuál elegir. Mira, lo explica en COPE Elena Neira, que es profesora de comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña y experta en la nueva televisión.
Probablemente lo que esté ocurriendo es precisamente esa colisión entre las plataformas de nuevo lanzamiento, que están acompañadas de grandes campañas de marketing y de políticas comerciales muy agresivas, con el modelo más tradicional que ya representa Netflix, que lleva más de una década de ejercicio y que, por tanto, está en una fase completamente distinta.
Bueno, claro, esto nos lleva a pensar, y a mí me surge la duda, Maribel, si es que ha estallado la burbuja del streaming, ¿no? La pandemia les llegó a lo más alto, ¿y ahora qué? Pues los expertos con los que hemos hablado nos dicen que no, que las plataformas de streaming mantendrán su auge durante mucho tiempo todavía. Lo que ocurre, como nos explica en COPE Alberto Naún, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra, es que pueden haber alcanzado su pico de crecimiento y ahora les toca repartirse el mercado, claro.
Lo que sí que demuestra este estancamiento, que creo que me parece una palabra más razonable, es que, claro, ahora la competencia es mucho mayor. ¿Por qué? Porque Netflix era el primero de la clase y ha habido otros muchos, Disney, HBO Max, en España Filmin, que han intentado apostar por una estrategia diferente para llevarse también una parte del pastel.
Pero ¿qué ocurre, Pilar? Que no solamente tienen que competir entre ellas, tienen que competir con medios de comunicación como el que estás escuchando ahora mismo con la cadena COPE a las 16 de la tarde y 54 minutos. ¿Y qué ocurre? Que es que las emisoras de radio como esta, mantenemos también ahí un espacio firme, fijo, que los expertos dicen que no va a decaer, que ese espacio se mantiene y esa competencia está ahí, cada uno en su medio, cada uno de una manera distinta, pero digamos que el pastel...
Nosotros seguimos ahí.
El pastel que tienen que repartir.
Su parte.
Bueno, pues nada, Maribel, gracias. Veremos en qué cambia esto las plataformas de streaming.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Banay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Banay.
Tenemos un amigo en Banay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas latinas, ¿de qué manera se puede acabar con ellas? ¿Existe un resurgir de este tipo de grupos?
No es tanto un incremento como una mayor visibilidad producida.
¿Los datos de paro que hemos conocido son tan espectaculares y cambian tanto el paradigma?
El dato de contratos es bastante espectacular. De ahí es decir que la reforma funciona a nivel estadístico de momento. Veremos.
¿Qué es el ERPE Zoster?
Una manifestación local que aparece cuando se reactiva una infección latente, que era el del virus de la varicela Zoster.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las 5 de la tarde.